Ciencia, tecnología, educación, equidad social. Los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de RV. Estamos en esta nueva edición de su programa Tecnopedagogía. El día de hoy nos acompaña Andrés Casteblanco. Andrés es ingeniero de sistemas, miembro del Consejo de Free Software Foundation de Latinoamérica, coordinador nacional del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre y miembro del comité ISO-WG.
Sí, efectivamente.
Exacto. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrés. Bueno, entonces la charla de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de algo que de todas maneras yo creería que no muchos conocemos muy bien, y es el software libre. Estamos todavía muy metidos en Windows, muy metidos en todo lo que ya yo diría que está preinstalado en nuestras mentes, precisamente porque siempre hemos utilizado un PC y un PC con sistema operativo Windows. Pero empezamos a hablar más bien un poco qué es el software libre.
Bueno,
algo así como a grandes rasgos.
Bueno, a grandes rasgos, el software libre es el software que te permite compartir, que te permite hacer muchísimas modificaciones a ese software para ponerlo en funcionamiento de la manera que tú lo necesites. Cumple cuatro libertades fundamentales. Existen muchos tipos de software, pero este software cumple cuatro tipos de libertades fundamentales. La primera de ellas es la libertad de utilizar el software para lo que tú lo necesites. La segunda, estudiar cómo funciona ese programa, con lo cual pues vas a adquirir conocimiento. La tercera de ellas es distribuir copias. Tú puedes llevar una copia del programa que tú mejoraste o de cualquier otro programa que encuentres en software libre y copiárselo al computador de tu novia, el que no necesites. Y por último, mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, con lo cual le contribuyes a todas las otras personas que lo necesiten.
Yo creo que habría otra más ahí como por resaltar, y para, pues, por lo cual yo medio sé algo de software libre, y yo creo que muchas personas lo podrían estar imaginando, y es que son gratuitos.
Sí, no, gratuito, o sea, no, es mejor emplear la palabra libre.
Sí.
Más que gratuito es libre. Entonces te permite generar una cultura de la legalidad a tu alrededor sin estar, como decimos coloquialmente, pirateando software.
Perfecto. Andrés, cuéntanos cómo nace el software libre.
Bueno, el software libre nace en 1984 por una iniciativa de Richard Stallman, que es como el padre de toda esta filosofía de comunidad, de trabajo en equipo. Y esta persona decide empezar a desarrollar software libre, un software libre el cual fuera un sistema operativo el cual se fuera a instalar libremente en todos los computadores sin pagar un costo por una licencia. Y además de eso, permitiendo modificar muchas cosas que hay por dentro. Se generó así algo que se llamaba el proyecto GNU. Luego, el siguiente año, en 1985, nace la Free Software Foundation en Estados Unidos por Richard Stallman. Y digamos que ese fue un proyecto que empezó a generar muchos conflictos y que se quedó mucho en la parte de universidad, pero gracias al boom de las telecomunicaciones, al boom de internet, la red mundial de información, alguien en Helsinki que estaba realizando su tesis de grado, pues decide generar un kernel que es el motor del software del sistema operativo, el cual se llama Linux. Ese kernel lo licencia bajo los parámetros que ya se habían generado en 1984, cuando Richard Stallman decide generar su proyecto. Y queda libre en internet para que muchas personas lo descarguen y lo puedan trabajar. Desde ahí creo que es el comienzo de todo.
Ahí nace el famoso Linux. Como estás diciendo, esto viene desde hace mucho tiempo atrás.
Claro.
Estamos hablando básicamente desde el año 1983-84 que se está hablando de eso. Yo pensaba que esto era, de pronto tenía un desarrollo de 10 años para acá, pero resulta que eso tiene una historia mucho más de fondo.
Sí, una historia larga.
Sí, porque nosotros precisamente, o yo creería que muchos pensamos que precisamente el software libre se vino popularizando fue con el internet, pero antes nunca se hablaba de eso.
Sí, bueno, digamos que el gran boom de la información permitió a que muchas personas empezaran a conocerlo. Pero yo pensaría que el software libre se basa en los valores, el software embebe valores en las personas. Y eso digamos que es una premisa que ahora es clara para muchos que estamos en el cuento de la pedagogía, de las telecomunicaciones, y que se necesita un cambio radical en ese sentido. Se necesita que la gente empiece a tener una cultura de la legalidad utilizando herramientas libres, las cuales les den opciones de manipularlo como sea.
¿Qué tipo de herramientas, Andrés, existen hoy en día que son libres?
Bueno, existen casi que herramientas para cada una de las necesidades básicas, por así decirlo. Si tú necesitas aplicaciones específicas, esas aplicaciones específicas también las hay y algunas son muy básicas. Hay otras que están muy bien desarrolladas, es dependiendo de la demanda que tenga el software.
Digamos un ejemplo que pueda todo el mundo relacionarse, con el cual todo
Ofimática,
el mundo pueda relacionarse.
Por ejemplo. Digamos que lo que tú haces actualmente con los paquetes de Ofimática de una conocida empresa desarrolladora de software privativo, las vas a encontrar también en una versión libre, las cuales te permiten descargarlo, trabajarlo y no pagar una licencia por ello.
Puntualicemos, Andrés, ¿cómo qué herramienta Ofimática?
Bueno,
digamos un software.
No me gusta hablar de herramientas en total, pero igual, por ejemplo, Word, Excel,
exacto,
PowerPoint, existen un equivalente en software libre, el cual es muy bueno, es una herramienta que se está desarrollando ya desde hace mucho tiempo y que ya está teniendo un punto de madurez interesante.
Son los OpenOffice.
OpenOffice. También existen otros paquetes que no son de OpenOffice, pero que también te permiten trabajar de la igual manera.
¿Existen? Para los usuarios, Andrés, que siempre han permanecido, digamos, con el Office, ¿sí pueden encontrar grandes similitudes y digamos que todas las herramientas y todas las posibilidades dentro de cada uno de estos software los pueden encontrar en ambos?
Hay equivalencias. Es sencillo darse cuenta que se puede pasar de un lado a otro. Yo lo que creería es que si tú necesitas algo muy específico, quizás sea más complicado que lo encuentres a primera vista en OpenOffice, por así decirlo. Pero sí, las equivalencias existen y tú las puedes manejar.
Otra cosa, Andrés, es que yo, por ejemplo, yo siempre he sido un gomoso en ese cuento también de los sistemas, pero más que todo eso, gomoso, porque no es que conozca muy de fondo las cosas. Yo descargué un sistema operativo Linux, precisamente lo monté, lo intenté montar en un equipo, pero se me hizo muy complicado porque, bueno, toca manejar código, toca manejar una cantidad de cosas, y yo creo que en parte por eso mucha gente es como tan reacia a meterse con ese tipo de software, porque tienen una cantidad de cosas que de pronto para una persona promedio que no tiene el conocimiento en sistemas no son fáciles de manejar. ¿Tú qué les puedes decir a esas personas?
Bueno, claro, digamos que hace unos años el software libre era casi que de gurús. Bueno, nosotros nos metimos al cuento de iniciar el movimiento en Colombia, era algo complicado. Pero con el paso de los años nos dimos cuenta que tocaba llegar con el software hacia las demás personas, hacerlo muy fácil. Entonces empezamos a hablar sobre usabilidad, sobre gestión intuitiva y una cantidad de puntos que son muy importantes para las personas, para el usuario final. Eso ha ido mejorando mucho. Digamos que ahora podría decirse que es igual de fácil instalar un sistema operativo tipo Windows a instalar uno tipo Linux, dependiendo de qué distribución tú elijas. Está supremamente sencillo instalar una distribución Ubuntu, creo que en menos pasos que las que hace un sistema operativo Windows.
Algo importante, qué pena, Andrés, interrumpo,
claro.
Algo importante que a mí me parece que deberíamos ahorita aclarar es que los sistemas operativos son tipo Linux, ¿no? Es que mucha gente puede pensar que Linux es un sistema operativo como tal, pero yo creería que todos, o tú me corriges si estoy de pronto cometiendo un error acá, pero el Linux es la base del sistema operativo, de ahí es cuando se desarrollan, digamos, el Debian, hay otros, nombremos algunos, Andrés, ¿cuáles?
Bueno, primero te aclaro lo del kernel, que es, el kernel es el motor del sistema operativo, y ese kernel se llama Linux.
Exacto.
Y la filosofía y todas las herramientas que están encima de ese sistema operativo se llaman GNU, son herramientas GNU. Entonces nosotros decimos que es GNU Linux. Por eso es que existen bastantes distribuciones, porque algunos tienen una configuración distinta de paquetes, de software para instalar, otros ya vienen preinstalados con otro tipo de software. Incluso tú puedes generar una distribución tomando el kernel Linux y poniéndole encima los paquetes que tú necesites, y tú le puedes poner tu nombre. Entonces, así muchas personas hicieron bastantes distribuciones. Digamos, para nombrar las más comunes, Debian es como la distribución más grande, le dicen que es la distribución universal. Existe Ubuntu, que es un proyecto que ahorita tiene bastante acogida porque te regalan los CDs, llegan a tu casa. Fedora, que es un proyecto basado en Red Hat, que es otra distribución Linux que es bastante grande, que es algo comercial. CentOS, que es otra distribución basada en Red Hat.
Escuché alguna MEPIS también.
MEPIS, sí, también me suena. Creo que también es basado en Debian. De Debian hay bastantes derivaciones, por así decirlo. Hay otro que se llama Nopix, que también es basado en Debian, que es también bastante famoso.
¿Cuál es la más conocida, que creería yo que es como la del que uno puede conseguir en cualquier centro comercial?
Pues
hay una que es muy conocida.
Pues yo creería que hoy por hoy podríamos encontrar, podemos decir que Ubuntu es una de las más grandes. aunque es muy popular en los estudiantes de ingeniería que trabajen con una institución que se llama SUSE, OpenSUSE.
OpenSUSE, que es como lo que todo el mundo denomina también el Linux.
Sí.
Mucha gente piensa que el Linux es OpenSUSE y viceversa.
Exacto, casi que lo casan con un producto, con una marca, por así decirlo, con una distribución, pero no es así. Tú puedes, la gracia del software libre es que tú tienes diversidad, tú puedes tomar elementos de muchos lados. Eso es la ventaja.
Entonces, como para redondear un poquito, Andrés, nosotros tenemos el kernel que es Linux como tal, y ahí podemos desarrollar, entre comillas, como para decirlo de alguna forma, el sistema operativo que puede tener el nombre que uno quiera.
Claro,
puede ser, por ejemplo, Andrés, puede ser Miguel, puede ser Carlos, y es un sistema operativo completamente funcional tomando ese kernel y adaptándolo a sus necesidades.
Claro que sí.
¿Es muy difícil desarrollar esto?
Bueno, digamos que la idea del software libre es no reinventar la rueda. Si alguien ya lo hizo y ya está funcionando, pues no es como, es como una buena práctica académica nada más, si tú deseas hacerlo desde cero. Pero no se lo recomendaría a nadie porque tiene que estudiar mucho, tiene que estar muy pendiente. Tú puedes ya tomar un producto que ya esté casi listo y más bien le haces una derivación y lo dejas para tus amigos, para que haga ciertas actividades que tú necesitas. Por ejemplo, si tú eres diseñador gráfico, pues tú creas una distribución en la cual tiene herramientas para diseño y se lo distribuyes a todos tus amigos diseñadores. Es una manera de hacerlo.
Andrés, para irnos a comerciales, ¿estos sistemas operativos se pueden instalar en cualquier máquina?
Es una muy buena pregunta, pero para responderte rápido, hay muchas personas que apenas sale un nuevo hardware buscan instalarle software libre y que quede ese hardware nuevo con software libre. Digamos que las máquinas más recientes no están tan bien soportadas, o las máquinas muy antiguas no están tan bien soportadas. Las más recientes tienen una ventaja, que la gente se engoma mucho y empieza a desarrollarle software libre y empieza a hacer que empiece a venir instalado con ese sistema operativo, con esas funcionalidades que tú necesitas.
Es hacerlo compatible.
Efectivamente.
Todo eso lo podemos encontrar por internet.
Efectivamente. Además de eso, todo está libre por internet.
Listo, Andrés. Entonces vamos a una pequeña pausa acá en Tecnopedagogía. Después de esa pequeña pausa continuaremos con el caso colombiano. Y bueno, esperemos entonces que nos esperen unos pequeños segundos y ya regresamos.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes a su programa Tecnopedagogía. El día de hoy nos encontramos con Andrés Castelblanco y bueno, Andrés, estábamos hablando ahorita un poco sobre software libre, estábamos hablando sobre la disponibilidad. Aclaramos que sí debe tener un poco de conocimiento en toda esta cuestión. No cualquiera puede manipular este tipo de aplicaciones y este tipo de cosas, pero que es un cuento muy interesante.
Entonces, engomador.
Muy engomador, como dices tú. A mí me parece muy importante ver el caso colombiano para ver en qué estamos nosotros acá.
Bueno, digamos que el caso colombiano es bastante atípico. Aquí la academia no nos ha colaborado como mucho, no ha difundido mucho el software libre, pero digamos que ya se vienen presentando notorios cambios alrededor de esto. Muchos grupos de usuarios Linux han venido naciendo, otros se han venido fortaleciendo con el paso de los tiempos y se ha generado una comunidad, la comunidad colombiana de software libre. Es una comunidad que, digámoslo así, se reúne una vez al año a nivel nación y toma y habla sobre software libre, sobre el pasado, el presente y lo que va a ser el futuro para nuestro país.
¿Cómo pertenecer? ¿Cómo acceder? ¿Cómo enterarse un poco más de esa comunidad? ¿Hay alguna página web?
Claro, hay un wiki que se llama slcolombia.org. Allí van a encontrar, es como las páginas amarillas del software libre en Colombia. Ahí van a encontrar personas, conocimientos y saberes. Y además de eso se pueden publicar eventos, tú puedes crear tu propio blog. Puedes hacer muchas cosas. Además de eso, es un wiki para que todos puedan nutrirlo.
Precisamente le podríamos aclarar a nuestros oyentes, Andrés, ¿cómo hace un wiki? ¿Qué es un wiki?
Bueno, un wiki es un sistema de escritura colaborativa. El sistema de escritura colaborativa más grande que existe en este momento es la Wikipedia. Digamos que es el referente número uno para hacer consultas de tareas, de cualquier tipo de cosas. ese sistema de escritura, ese método de trabajar, que todos empiecen a escribir cosas, que todos empiecen a nutrirlo, pues ha sido bastante exitoso. Y de esa misma manera trabaja la comunidad. Tú pones un tema, lo empiezas a escribir y de repente llegan otros 5 o 6 personas, se dan cuenta de lo que estás escribiendo y si saben del tema, te empiezan a colaborar y empiezan a nutrirlo. Eso es una ventaja que tiene.
Es una página web, digamos, por decirlo de una forma muy interactiva.
Es una página web interactiva que te permite que tú escribas el contenido de esa página.
Listo, ¿nos repites cuál es que es la dirección, la URL?
slcolombia.org.
slcolombia, todo pegado.
Todo pegado.
Org. Y ahí puede uno tratar temas, cualquier tema relacionado, sin importar qué tanta experiencia.
Sin importar la experiencia que uno tenga.
¿Cuántos miembros existen?
Es una pregunta que es muy difícil de responderte porque todos los días hay gente que empieza en las universidades a interesarse por esto. Asimismo, la gente de las empresas también dicen, ah, venga, tan chévere esto. Como nos han hablado tanto de software libre, pues ingresemos allí y verifiquemos qué es lo que está ocurriendo, qué es la gente que pasa. Yo no podría darte ahorita una cifra, pero son muchos miembros, los cuales algunos están activos por algún tiempo, otros no están tan activos. Es variable.
Por ejemplo, acá en Colombia, yo no sé en otros países hasta qué punto sea así, pero acá en Colombia muchos están acostumbrados, o estamos, hasta un punto yo lo he hecho también, yo no puedo decir que no, pero muchos estamos acostumbrados a conseguir el sistema operativo pirata en la calle a 10,000 pesos, no complicarse, y así no solamente con sistemas operativos, sino con todo tipo de software y aplicaciones para computación. ¿Por qué es tan importante tratar de apoyar todo este cuento del software libre, tratar de utilizar el software libre? ¿Por qué?
Bueno, no me gusta utilizar el término, pero es una revolución digital en este momento. Digamos que los países que llegaron tarde a la revolución industrial son en la actualidad los países subdesarrollados, pero los que lleguen tarde a la revolución del conocimiento serán en los próximos años los países del tercer mundo. Digamos que Colombia es uno de esos países que no llegó temprano a la revolución industrial y estamos llegando tarde a la revolución del conocimiento. Entonces, si queremos vernos en unos años como un país tercermundista, el cual no tiene opciones como los países del primer mundo, pues creo que la mejor alternativa en este momento es empezar a utilizar software libre, porque el software libre le permite a uno tener el control sobre lo que está haciendo, aprender de él, a generar comunidades de conocimiento y además de eso va a ser un apoyo gigantesco a la industria, a la tecnología, al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país.
Para una persona normal, para cualquier parroquiano de este país, ¿por qué es importante? Bueno, ya vemos la parte más, como más global de la cosa.
Claro.
Pero ¿por qué es importante para cualquier persona saber de esto?
Bueno, digamos que es una alternativa que tú tienes. Y a mi modo de ver y el modo de ver de muchos, es la mejor alternativa. Porque te permite generar una cultura de la legalidad a tu alrededor. Además de esto, antes era muy complicado. Cada vez está volviendo más sencillo. No debes pagar una licencia por esto. Cuando tú pirateas software o compras software en Unilago, por así decirlo, a 10,000 pesos, pues estás generando una cadena de pobreza y de miseria mental prácticamente. Y eso es algo que queremos combatir. Digamos que es algo que se puede acabar muy sencillamente si todos fuéramos conscientes que necesitamos respetar algunos derechos de algunas personas que decidieron cerrar su código y volver el software privativo, pero que existe una alternativa a la cual no le va a costar un peso, pero sí le va a costar un esfuerzo, digámoslo así, sin querer ser ofensivo, un esfuerzo mental a las personas acostumbrarse a utilizar otro tipo de software.
Andrés, ¿por qué algunas de las grandes casas de que fabrican computadores, por qué están tan alejadas de este tema? ¿Por qué, digamos, por decir algún ejemplo, Compaq o Hewlett Packard o Sony o cualquiera de ellas o incluso Dell, por qué siempre están casadas con Microsoft, con Windows, con Vista, con el XP, con todo esto y no apoyan este tipo de iniciativas?
Bueno, yo diría que es una estrategia es una estrategia de mercado y como toda estrategia algún día se tendrá que terminar o algún día la gente se dará cuenta y pedirá otras alternativas. Dell ya está poniendo equipos con software libre a la venta y ya que en Colombia aquí se consiguen afortunadamente. Y hay otras casas desarrolladoras de hardware que también empiezan a vender sus equipos con el sistema preinstalado Linux. Lo ideal para mí sería que no trajera ningún sistema operativo. Eso economizaría mucho el hardware y nos daría a nosotros, los países que no tenemos un poder adquisitivo alto, la oportunidad de adquirir hardware a muy bajo costo. Tú eliges qué sistema operativo deseas montar a tu máquina. Tú eliges si deseas pagar una licencia por él o no. Esa sería la idea. Hay un cambio. Las empresas ya empiezan a darse cuenta de eso. Empiezan a utilizar, preinstalar, por así decirlo, software libre en sus máquinas.
Sí, porque básicamente uno ahora compra cualquier equipo de cualquier casa grande y ya vienen preinstalado con su Windows Vista o su Windows XP o como sea.
Claro, aunque la misma gente ya se está dando cuenta que los productos con los que están saliendo no son los mejores y están buscando siempre alternativas. Y en ese momento, cuando están buscando la alternativa, es la oportunidad de que ellos conozcan esta cultura de la legalidad.
¿Qué tan lejos estamos, Andrés, de pronto contrarrestar esos 30 años ya de costumbre, de mercadeo, de todo eso que nos han metido a todos por el lado de Microsoft, por ejemplo?
Bueno, digamos que...
¿Qué tan lejos estamos de poder contrarrestar eso y, verdad, hacer una comunidad fuerte que permita que todo el mundo se entere de este cuento y contribuya?
Yo diría que estamos algo alejados de ese sueño que tenemos muchos, pero no es imposible. La idea es que muchos se le midan a este cuento, que no es difícil, que no es complicado, que solo es de poner de pasión, pero que sí implica algo de tiempo de conocerlo, de meterse en la comunidad, de colaborar, de generar esa cultura que te digo. Yo creo que estamos alejados, todavía nos falta bastante, sobre todo a nuestros gobernantes les hace falta tomar decisiones que apoyen la ciencia y la tecnología en nuestro país y que se den cuenta que hay un negocio ligado durante, como tú lo decías, 30 años, el cual que se puede romper y se puede tener una alternativa nueva.
Andrés, retomemos el caso colombiano porque ahora nos salimos como que un poco del caso colombiano. Hablemos precisamente de eso. ¿Cómo estamos acá en Colombia? Sí hay, pero yo igual estoy viendo entonces, si tú me dices que hay una comunidad de una cantidad de miembros pues incontable en este momento, ¿Hasta dónde podemos llegar?
Bueno, digamos que a nivel distrito, a nivel Bogotá, generamos con algunos compañeros un proyecto de acuerdo, el cual el Consejo de Bogotá ya firmó, y ya hay un apoyo por parte del distrito para el desarrollo del software libre. Pero digamos que ahora nuestras aspiraciones no son tanto a nivel Bogotá, porque todo se centra acá prácticamente, pero necesitamos empezarle a darle boom en otros lugares, que sea un boom el software libre en otros lugares y en otros espacios. Hay un proyecto de ley el cual ya va a tercer debate en estos momentos, el cual ojalá brinde los frutos y brinde lo que nosotros necesitamos, que es generar ciencia y tecnología para nuestro país. Por encima de hablar de una herramienta o hablar de una cultura privativa o libre, es la oportunidad de que nuestro país entre a la red del conocimiento y que entre de la mejor manera, de la manera más fácil, que es utilizando herramientas libres, generando algo que nos hace mucha falta a los colombianos, que es la cultura de la legalidad. El caso colombiano es bastante atípico y lo digo porque tenemos de vecinos a dos grandes grupos de países, bueno, tres grandes grupos de países, Venezuela, Ecuador y Brasil, los cuales, entre comillas, tienen leyes que apoyan el desarrollo del software nacional y el software, y le dan prioridad al software libre o al software que se puede auditar desde su código. A nivel nación, digamos que estamos un poco quedados, aunque hemos hecho los esfuerzos necesarios para que el gobierno empiece a interesar en este cuento. Y empieza a trabajar también con software libre.
Andrés, ¿existe algún tipo de restricción o de políticas en la parte jurídica que de pronto puedan limitar el software libre en algún punto?
Yo también alguna vez pensé eso y empecé a investigar y encontré que por el convenio de Berna, que es el tratado de Berna, que es el que nos permite a todos los que somos autores tener registrada nuestra obra o nos permite tener unos derechos sobre la obra, no habría ningún inconveniente. Colombia suscribió ese tratado y muchos de los países que tienen ese tratado desarrollan software libre. Entonces no habría ningún inconveniente por ese sentido. Además de eso, algo que es mito es que el software libre no tiene licencias. El software libre tiene varias licencias. Tú puedes mirar que cuando tú instalas un Linux encuentras licencia GPL en sus tres versiones. Pero además de eso, cuando instalas otro programa, por ejemplo como Mozilla Firefox, pues encuentras que ese tiene otro tipo de licencia, la cual también te permite compartir. Solo que le han cambiado algunas cosas y hay algunas cosas que permiten, otras que no permiten. Este tipo de licencias también permean hasta a los artistas, hasta las personas que hacen cultura libre o que escriben en internet, que ponen sus blogs. Y se generan otro tipo de licencias como la Creative Commons y demás, las cuales en Colombia muchos grupos de artistas, muchos grupos de desarrolladores de software ya empiezan a implementarlas.
Pero son licencias que se permiten precisamente eso, compartirlas.
Compartir ciertos derechos. Si tú quieres que tu obra sea redistribuida, pero que siempre esté tu nombre ahí y que no se pueda modificar, o que sí se pueda modificar, tú decides cómo la quieres liberar.
Entonces hay software libre bajo esta licencia GNU.
GNU.
¿Que no se puede modificar?
La GNU te permite esas cuatro libertades que al principio del programa te mencioné. Esas son las básicas para la licencia GPL, que es la de la GNU, la Free Software Foundation. Pero existen otras licencias las cuales te permiten tener ciertas libertades sobre tu software y te permiten restringir algunas otras cosas que tú como autor desees mantener a tu disposición.
Yo creo que otro inconveniente, Andrés, podría ser que muchas personas, o de, digamos que de alguna forma personas inescrupulosas, incluso tratan de cobrar por este tipo de herramientas que son libres y que son de distribución libre, precisamente. ¿Cómo contrarrestar ese problema? Porque uno puede ver que en la parte, digamos, en muchas partes Linux, como de todas maneras es un sistema operativo, bueno, cualquiera de estas versiones, entonces para descargarlo de la web puede ser un poco tedioso porque es una extensión muy grande, y si uno no tiene una buena conexión, entonces puede ser un poco tedioso la descarga. Entonces, si uno lo va a conseguir, lo tiene verdaderamente que comprar, y hay personas que lo pueden vender a un costo que no tiene nada que ver con la filosofía,
aunque lo que tú deberías vender, si tú decides descargarlo y venderlo, que eso se puede hacer, tú puedes vender es el medio, no puedes vender el software, porque el software es libre precisamente. Tú puedes vender el tiempo que tú demoraste descargándolo, tu conexión, etcétera, etcétera, y además de eso el medio en el que lo vas a distribuir, ese disco, ese CD o ese DVD que tú vas a vender, tú vendes es eso. Al costo.
¿Cómo
que tú
controlar
decides
eso, Andrés? Porque, bueno, decimos, tú me dices al costo que uno considere, pero entonces ahí podríamos ver sistemas operativos en base Linux que podrían estar vendiéndose en 300, 400 mil pesos, que es casi el equivalente a Windows.
Claro que sí. Lo que ocurre ahí es que tú estás en la libertad de hacer con el software lo que desees, por así decirlo. Si lo desees comercializar, lo puedes hacer y lo debes hacer si quieres ese negocio. Pero lo básico es que tú dejes bien en claro que tú estás cobrando es por el medio o por las otras cosas que tú necesites para distribuir ese disco, más no por el software
por
que
el
está
contenido
viendo,
como
por el
tal.
Contenido, exacto. Digamos que es un negocio que se puede hacer, pero toca hacerlo de la mejor manera. Y uno como usuario, pues al adquirir un tipo de software, uno tiene que siempre mirar la licencia que tiene el software que adquirió. Es algo que uno nunca hace, uno siempre hace siguiente.
Sí. Andrés, para finalizar ya nuestro programa, ¿cómo aterrizamos todo esto en la parte académica? ¿Por qué es tan importante el software libre en la parte académica?
Bueno, es una experiencia muy bonita que yo tengo. Afortunadamente, en mi casa me apoyan mucho en este cuento y les agradezco a ellos bastante. En la universidad siempre me encontré con muchas dificultades y siempre quería hacer yo la mejor tarea y siempre me interesé por tener las mejores herramientas para hacerla. Entonces me di cuenta que la mejor herramienta era buscar software, lo cual me daba dos posibilidades. Una, o ser pirata o ser ilegal, o utilizar software libre y demostrarle a los demás cómo hice la tarea y chicanearle a las chicas del curso con lo que hice algo que era sorprendente. Entonces yo siempre me fui por ese lado, buscar software libre para realizar mis tareas. Luego de eso ya me di cuenta que había una comunidad y que había incluso un negocio ya montado alrededor del software y que nosotros podíamos presentar esta alternativa, que era utilizar software libre también para la empresa. Y digamos que ahora ese es uno de los retos que tengo. Se puede utilizar software libre para la academia en muchísimos espacios: diseño, sistemas, comunicación, electrónica, en fin. Tú lo puedes utilizar para lo que quieres. También, por ejemplo, la gente que hace música, la gente que juega, todos pueden utilizar software libre. Hay algún equivalente casi que para cada cosa. Hay un software específico, el cual no es tan fácil conseguirlo, pero uno buscando por las listas de correo, por los canales IRC, por los foros, pues va a encontrar a la gente especializada que le puede colaborar.
Digamos que muchas inquietudes de las personas son precisamente la compatibilidad de algunos software, de algunas cosas con este tipo de sistema operativo libres. En el caso de los juegos, para muchos de nuestros oyentes que pueden ser gamers,
fanáticos, claro,
fanáticos de los juegos y que les gusta toda clase de juegos de guerra, de deportes, de todo este tipo de cosas que uno instala en plataformas con sistema operativo Windows, ¿este tipo de juegos diseñados de Microsoft para Microsoft se pueden instalar en sistemas operativos Linux?
Hay dos maneras. Una manera es de emulación. Hay software que te emula el ambiente de Windows y te permite instalarlo y te permite trabajarlo, jugarlo. Bastantes amigos se la pasan haciendo eso. Y hay otros juegos libres, los cuales no son tan chéveres, pero van a ir evolucionando y se están convirtiendo en una alternativa para muchos. Personalmente juego mucho y también me parece que ahí ya empiezan a existir juegos libres bastante interesantes.
Bueno, Andrés, entonces, ya para finalizar, ¿por qué no nos das una pequeña cuñita? ¿Alguna recomendación para todas las personas que están interesados o que les llama la atención este tema para que ingresen a la comunidad? De pronto, si se quieren contactar contigo, no sé, para cualquier cosa, lo que tú quieras decir ahorita, el micrófono es todo tuyo para que hables respecto a eso.
Bueno, claro que sí. Pues algo que me he diseñado para demostrarle a todo el mundo que el software libre es algo que nos va a permitir evolucionar es lo siguiente. Si Newton hubiese cerrado, escondido todos sus descubrimientos, pues seguramente los caballos todavía estarían jalonando carretas para transportarnos a todos, a transportar a toda la comunidad, a toda la humanidad. Entonces, el software libre nace como una alternativa, tanto para la parte científica, académica, por su filosofía, por sus valores, la cual nos va a permitir a muchos evolucionar y generar una cadena de conocimiento. En Colombia lo empezamos a hacer, no somos una isla la cual no le llega nada. Ahorita ya existe una red de información en la cual nosotros podemos involucrarnos, podemos trabajar con una comunidad internacional y no es complicado. Hay varios sitios como específicos. El primero de ellos es slcolombia.org, que ahí van a encontrar a la comunidad colombiana de software libre. slcolombia.org. Además de eso, pues nosotros desarrollamos eventos como el FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que en Bogotá lo hacemos en Maloca, se ha hecho en Maloca. El próximo año no sabemos dónde lo vamos a realizar, esperemos que también en un sitio igual de chévere, con la misma acogida que siempre ha tenido. Y a nivel Colombia lo encontramos en las distintas ciudades. Es la oportunidad para que todos ingresen a la comunidad y se den cuenta que hay una alternativa a la cual les va a permitir vivir libremente.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, a ti, muchísimas gracias.
Bueno, a todos nuestros oyentes de Tecnopedagogía, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés. Con ustedes, Miguel Antonio Ladrón de Guevara en la locución y conducción, Fabio Larte en la producción y María del Pilar Mancera en la dirección. Muchas gracias.
Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.